Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Voces en Escena, el espacio donde las voces y los fragmentos del teatro hecho en Morelos llegan hasta tus oídos. Yo soy Marlene y recuerda que me puedes escuchar todos los viernes a las 9 de la mañana a través de las estaciones 102.9, 90.9 y 100.5 FM. La lectura del día de hoy es mía, es de mi autoría, se llama Estela y es mi primera dramaturgia infantil. Espero que te guste mucho. Ah, también hoy me va a estar acompañando mi amigo Jair Román a leer esto y a él lo puedes encontrar en Instagram a través de sus redes como @brothers.teatro. Ahí puedes estar viendo todo lo que él está haciendo dentro de su compañía. Y a mí me puedes encontrar como mar.jefit también en todas las redes sociales. Espero que te guste mucho y nos escuchamos más tardecito. Estela, de Marlene Jefit. Personajes: Estela, una gata; Nassim, un niño; Aurora, una niña; tres niños más; Nassim, un adulto; mamá, una mamá.
Ayer. ¿Esas son estrellas o son las luces de las casas?
Son los focos de las casas. Las estrellas están aún más arriba del cerro, allá.
¿Y cómo vamos a saber en cuál de todas está Estela?
Hoy.
Tenía unos 9 años más. Más o menos. Cuando tuve a mi primer gatito. Era una gata, en realidad. Mi mamá me mandó por las tortillas para comer y cuando venía de regreso, antes de cruzar la calle, la vi. Una gata negra con el hocico y las patitas blancas hasta la mitad, como si tuviera calcetines. Estaba empujando su cabeza contra la banqueta, restregándose. Se dice como si buscara que el concreto le devolviera la caricia. No era la primera vez que veía a un animal en la calle. En mi colonia era muy común. Pero esa gata llamó mi atención porque era demasiado chiquita y flaquita, pero tenía un maullido muy fuerte. Se podría decir que gritaba. Hola, gatito. ¿Y tu mamá? Está vibrando. ¿Me dejas cargarte?
¿Y ese gato?
¡Shh! Cállate, mi mamá no lo ha visto.
¿Y cómo lo metiste al cuarto? ¡Ay, qué bonito! ¿Ya viste? Parece que tiene zapatos.
Sí, y mira, sus huellas son rosas.
¡Ay, qué bonito!
¿Crees que mi mamá me deje quedármelo?
No.
Inventes. Ayúdame a convencerla.
Ya sabes cómo es, no le gustan los animales.
Ya sé, pero es que míralo, está muy chiquito. Estaba en la calle solito, sin su mamá y ni sus hermanos y ni nadie, no había nadie.
Pues sí, Nassim, pero no sé. Ay, no creo que quiera.
¿Me acompañas a decirle?
No, dile tú.
Ándale, Rorra. A ti sí te va a hacer caso porque ya estás grande. Mi hermana se llama Aurora. Tiene apenas 3 años más que yo, pero no se nota mucho porque es muy valiente y muy lista. Ella es de las que siempre sabe qué hacer cuando algo me da miedo y siempre me enseña a hacer cosas que son muy difíciles, como atreverme a andar en la bici sin las rueditas, aprenderme la tabla del 7 o pedirle permisos especiales a mi mamá.
¡Válgame Dios! ¿Qué es eso, Nassim? ¿A qué hora metiste ese animal en la casa? ¡Está lleno de pelo!
Cuando fui por las tortillas, mami.
No me gustan los gatos y lo saben. Ya no quiero más animales aquí. Ya tuve muchos antes y son mucha lata. Es un compromiso estarlos limpiando. Yo les tengo que darle de comer y nadie se preocupa por levantar sus cacas del piso. Mami, los gatos hacen pipí y popó en su arenero. Pues no tenemos arenero, Aurora. No tengo dinero para comprar uno y no tengo por qué ir a gastarme lo poco que tengo para que un gato haga caca. Regrésenlo a la calle.
No, mamá. Mira qué pequeño es. ¿Cómo lo voy a regresar a la calle? ¿Tú me dejarías vivir solo allá afuera?
Mi mamá es una de esas señoras con creencias raras.
Decía que si pasabas debajo de una escalera tendrías mala suerte. Que poner tu cama enfrente de un espejo te quitaba la energía. Que la sal no se tira al piso y que los gatos negros traen desgracias. Cuando Rora y yo le presentamos al gatito, puso cara de enojo, como cuando rompí su jarrón rojo con la pelota y luego se puso seria. Ya no nos dijo si el gato se podía quedar o si se tenía que ir. Pero mi hermana y yo corrimos a nuestro cuarto y ahí lo dejamos dormidito después de darle galletas de comer.
Si ese animal se va a quedar aquí, necesita dónde hacer del baño.
Sí, sí, mamá. ¿Nos dejas quedárnoslo?
No puedo dejar que regrese a la calle de nuevo. ¿Quién sabe qué le pasaría si lo abandonamos a su suerte allá afuera?
¡Yay! ¿Le podemos comprar también una camita?
Mejor le hacemos una dentro de una caja, ¿va? Le ponemos un trapito o una playera que ya no uses para que esté calientito.
Está bien, mami.
Vamos, pues, acompáñame a comprarle sus cosas.
La habitación de los niños.
Es de noche, una litera. Nassim duerme en la cama de abajo. El gato está dormido dentro de una caja de zapatos junto a la cama. Tiene unos ratones de colores entre sus patas. Se quedó dormido jugando con ellos. Es un sueño. El niño aparece flotando en una especie de nube amarilla que cambia de forma según camina. Más allá de la bruma de color no se ve nada. Está en el vacío. Se escuchan maullidos y aullidos de fondo. El niño busca de dónde proviene el sonido y luego de un rato ve de lejos a su gato. Este salta rápidamente de un lado de la bruma al otro, cambiando los colores con cada salto. Un animal parecido a un perro le está pisando las patas traseras. ¡Despierta! El niño, sobresaltado, se sienta en la orilla de la cama y descubre un bigote blanco de un gato junto a su mano. Mira al gato, quien ya le estaba mirando con los ojos muy abiertos. Se mantienen así un largo rato.
¡Qué sueño tan raro!
Oscuro. Le pregunté a la maestra de ciencias naturales si nuestro gato es gato o gata, y creo que es gata.
¿Cómo sabes?
Pues dijo que las gatas tienen como 2 puntitos en su cola y que los gatos tienen 3.
Pues yo no le veo nada.
Sí, mira.
¿Eso quiere decir que es una niña?
Uh-huh. Es una hembra.
¿Como tú?
No, yo sí soy una niña.
¿Y no te dijo nada sobre sus bigotes?
¿Sus bigotes?
¿Por qué se le caen, por ejemplo?
Ah, no, no me dijo nada y pues yo no pregunté. Pero eso no tiene que ver con que sea hembra o macho.
¿Y entonces qué nombre le ponemos? Yo le quería poner Rorro.
Hay que ponerle Nassima. Sima, la gata.
Babosa.
Aguántate, tú empezaste.
¿Qué hacen? Les hablé para que bajen a comer.
Nada, es que no sabemos cómo ponerle a la gata.
¿Es una hembrita?
Sí, mami, mírala.
¿Qué tal, Nala? ¿Como la del Rey León?
No es una leona.
¿Bella? Como la princesa.
No quiero que tenga nombre de princesa.
¡Arenita! Como la del Bob Esponja.
¡No!
¿Y entonces cómo?
No sé. Estrella. Como sus ojos amarillos.
Estrella. Me gusta.
Pero a mí no.
¿Qué me importa?
Niños, no empiecen.
Pues es mi gata y yo no le quiero poner Estrella.
Pero también es mía. Yo te ayudé a que se quedara y descubrí que es una hembra.
Yo no quiero que se llame como tus tontas princesas.
No son tontas. Y además, no quiero que se llame Estrella. Ya hay muchas de esas en el cielo. ¿Ves? A ella tampoco le gusta.
No seas mentirosa. Dijo que sí le gusta.
Ay, ya basta. ¿Por qué siempre se pelean? Ya les dije muchas veces que los hermanos están para apoyarse, no para pelear. ¿Se calman o los calmo?
Pues es que Aurora elige nombres bien feos.
¡Mamá!
¡Que ya basta, dije! ¿Por qué no le ponen Estela? Es casi igual que Estrella, pero suena diferente y tiene otro significado.
¿Qué es eso?
¿Han visto cuando los aviones que pasan volando en el cielo dejan atrás de ellos una especie de nube blanca?
¿Como el caminito que van recorriendo?
Ándale, eso es una estela.
Acepté el nombre en ese momento, porque sonaba casi igual que el que le quería poner desde el principio. Y porque igual que las estrellas, las estelas se encuentran en el cielo. Y a mí, mirar el cielo me gusta mucho. Los días con Estela en nuestra casa se volvieron cada vez más divertidos. Ella cada día era más fuerte. Saltaba más alto, corría más derechita, mordía con más fuerza y maullaba clarito.
Era un huracán por toda la sala.
Corría entre los sillones y saltaba sobre la mesa en 2 segundos. Yo corría detrás de ella, pero nunca la alcanzaba. Se me escurría entre las manos como agua. Era la gata más rápida del mundo y también la más bonita. Tenía unos grandes ojos amarillos que iban a juego con el collar que mi mamá le tejió, la nariz roja, unos largos bigotes blancos y las 4 patas cubiertas de pelo blanco que parecían ser calcetines. A veces se desaparecía por horas y la encontrábamos dentro de su caja. casi siempre con uno o dos de sus bigotes blancos junto a ella, bigotes que yo guardaba. Otras veces venía con diamantina en el pelo.
Y otras veces olía a chicle.
Todos en la casa le habíamos tomado mucho cariño. Hasta mi mamá la dejaba restregarse de vez en cuando en sus piernas mientras lavaba los trastes o cosía sus servilletas en el sillón.
¡Nacim! ¡Estela se metió a mi closet!
¡Voy, mamá! Vámonos, Estela. No podemos jugar aquí. ¿Te gusta aquí adentro? Está calentito, ¿verdad? Pero no podemos quedarnos. Tus pelos se le pegarán a la ropa de mi mamá y me va a regañar. ¡Ya vámonos!
La levanta entre sus manos. Una luz emana desde el pelaje negro de Estela. Nacim se asusta y la deja caer mientras se obliga a ahogar un grito de miedo. La gata se apaga.
¡Ya sálganse de ahí! ¡Me van a desacomodar mi ropa!
El niño descubre un bigote de gato pegado en la playera.
Estela pasea sobre un frondoso y brillante pasto color celeste. De vez en cuando se recuesta sobre él y da vueltas. Gira, salta y vuelve a tirarse. Se acicala, se lava las patas traseras y delanteras con la minuciosidad de un gato. Nacim está sentado a unos metros de ella, observando.
¿Estoy soñando?
Miau.
¿Dónde estamos? ¿Tú entiendes lo que digo? Estela, sí me entiendes, ¿verdad?
El niño se sobresalta, pero no hace escándalo porque no quiere asustarla.
¿Qué fue eso? ¿Dónde estamos? ¿Estoy soñando? ¿Estela?
La gata se ha desvanecido en una espesa niebla de colores. Nacim la busca cada vez más asustado. A lo lejos se escucha una clase de pelea entre lo que claramente suena como un gato enojado y algo que suena como un perro. El niño busca desesperado intentando encontrar a su gata. Aparecen en escena. Es un coyote gris con rayas negras. Muestra sus colmillos enojado a la pequeña pero brava Estela, quien gruñe y también muestra sus dientes y sostiene una de sus patas en el aire, con las garras a la vista. El niño corre hacia ellos, pero despierta.
¿Y Estela?
No sé, pensé que estaba contigo.
Me quedé dormido en el sillón con ella y cuando desperté ya no estaba.
Pues yo no la he visto. Yo he estado aquí haciendo tarea desde hace rato y Estela no ha venido aquí.
¡Estela!
¡Estela!
¡Estelita!
¡Estela!
¡Estela! Mi gata. ¿Le habrá pasado algo?
La gata entra a escena. Trae uno de sus ratones de colores en el hocico.
¡Estela!
¿Estela? ¿Estás bien?
Yo creo que se le perdió su juguete y la fue a buscar. Mira, tiene las patitas como llenas de algodón.
Mi gata no era normal. Hacía cosas que no había visto hacer a ningún otro animal. A veces yo estaba en la cocina comiéndome el jamón a escondidas y Estela aparecía encima del refri sin explicación.
Maullaba tan alto que tenía que sobornarla con su propia rebanada para que mi mamá no nos viera.
Otras veces juraría que la había visto echada en su caja de cartón y al segundo aparecía dormida sobre mi uniforme de la primaria.
Pero lo más especial ocurría cuando me iba a dormir. Casi todas las noches soñaba con lugares mágicos, como los de las películas de princesa que tanto le gustaban a mi hermana.
Rorra, ¿tú crees que existen los animales con poderes?
¿Con poderes? ¿Como los Paw Patrol?
Bueno, más o menos.
Pues no sé. Nunca he visto perros volar con sus capas.
Ni yo, pero ¿crees que los animales tengan algo así como magia?
Pues yo creo que existen los unicornios. Ellos son mágicos.
Pero los unicornios no existen.
Eso no está comprobado.
Pero me refiero a animales más normales, como, no sé, gatos.
¿Gatos? ¿Piensas que Estela es una gata mágica?
Pues no sé, a lo mejor sí.
¿Por qué crees eso?
No te burles, pero la he visto actuar de formas raras. Y bueno, a veces también me ha llevado a su mundo.
¿A su mundo?
Sí. Bueno, eso creo.
Vamos a una breve pausa. Ya regresamos a Voces en Escena. Voces en Escena.
Ella vive en las nubes. Pero no son las nubes del cielo que nosotros vemos, son otras nubes.
¿Otras nubes?
Son de colores. Hay moradas, amarillas, rosas y naranjas.
¿Nubes rosas?
Hay pasto, pero no es verde. Es más como azul cielo.
¿Pasto azul?
Ya sé que crees que estoy loco, pero te juro que es verdad.
¿Y por qué no me llevas? Quiero verlo.
Es que voy cuando estoy dormido. Estela me lleva, no sé cómo. La otra vez la cargué y ella se prendió de colores.
¿Se prendió? ¿Qué? Quiero ir. ¡Estela! Llévame con ustedes, por favor.
La toca, pero ni encienden ni se transportan a ningún lado. La gata se les restriega en las manos y les regala uno de sus bigotes. La niña lo toma.
¡Un bigote!
¿Te regaló uno de sus bigotes? ¡Ah, espera! Yo también tengo algunos. ¡Wow! Son regalos, Estela. Pensé que se te habían caído, que estabas enferma o algo.
¿Dónde están los tuyos?
Aquí. Los metí en mi alcancía.
¡Mira! Bigotes blancos como sus calcetas.
Como los rastros de los aviones en el cielo.
¿Y ahora qué? ¿Cómo hacemos para ir a su mundo?
A mí siempre me lleva cuando estoy dormido.
Pero no tengo sueño.
¿Ni yo? Hay que esperar hasta la noche.
Ay. ¡Ya sé! ¿Y si juntamos tus bigotes y el mío? A ver si pasa algo.
¿Cómo juntarlos?
Ajá, bueno, o sea, ponerlos todos juntos entre nuestras manos.
A ver.
Aurora y Nassim aparecen sentados en una nube que flota en medio de un cielo de caramelo color lila. La gata aparece saltando en otra nube. Aurora está fascinada, ríe, grita y salta junto a su hermano, quien comparte su alegría. Se trasladan hacia una canasta gigante llena de caramelos y degustan de ellos. Estela les acompaña, la abrazan, juegan con ella y la cargan.
Estela se enciende en luces brillantes.
¡Esto es increíble!
¡Te lo dije!
¡Guau! ¿Crees que sepa hacer otra clase de trucos?
No la he visto hacer otra cosa. Deberíamos probar, ¿no?
Sí, Estela. ¿Puedes aparecer uno de tus ratones de juguete?
Estelita, tus ratones de juguete, los de colores. Te gustan mucho, ¿verdad? ¿Puedes traer uno aquí y jugar?
Poco a poco aparece detrás de los niños un ratón gigante hecho de algodón. Estela va hacia él y se monta encima, lo muerde, juega como lo haría con uno pequeño. Los niños se divierten, es una fiesta.
¿Cómo se vuelve a casa?
No sé, siempre aparezco despierto en donde me había ganado el sueño.
Pero nosotros no estábamos dormidos cuando Estela nos trajo a su mundo.
No sé cómo. ¡Ah, ya sé! ¿Los bigotes?
Ah, aquí está el mío.
Juntan nuevamente los bigotes y el escenario cambia. Es la habitación de los niños. Estela está con ellos acostada en el suelo, pateando con las patas traseras uno de sus ratoncitos de juguete.
Creo que acabamos de descubrir lo más increíble de nuestras vidas.
Que nuestra gata es la mejor gata del mundo.
Estela aparece en escena. Está sentada sobre un moño turquesa gigante cuyos lazos caen hacia una especie de arenero lleno de diamantina rosa. Hay arbustos de hierbas altas y otras pequeñas. Un coyote la acecha discretamente. Estela reacciona al ruido de una de las patas del coyote. Se pone en posición de defensa, esponjando su cuerpo para parecer más grande. Pero es notoria la diferencia de tamaños. El coyote es un adulto grande y fuerte. Corre hacia Estela. Ella corre debajo del lazo contrario por el que el coyote intenta trepar. Pero este es más rápido y la acorrala entre un arbusto de caléndulas doradas y el lazo rosa. Ella se defiende con todo su cuerpo, lanzando garras, mordidas y gritos de miedo y enojo. El coyote responde también con energía de lastimar y hasta acabar con su enemiga. De este lado de la realidad, Nassim lleva un rato buscando a su gata. Va por un par de bigotes y los frota entre sus manos. Estela aparece debajo de la litera,
con brillantina entre el pelo despeinado y baba viscosa gris entre sus garras.
¿Cómo les fue hoy en la escuela?
A mí mal. Hoy nos enseñaron a sumar fracciones, pero no entendí bien.
¿Qué es lo que no entendiste?
Es que si los números debajo son iguales, se hace de una forma, pero si son diferentes, se hace de otra, y eso me confunde.
Ah, hay que practicar las fórmulas.
Rorra, ¿tú qué tal eres con las fracciones? ¿Aurora?
Hija, te habló tu hermano.
¡Aurora!
¿Qué? Perdón, no los escuché. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿En qué piensas? No sé. Hoy la maestra nos habló de la muerte. Y no sé. Me quedé pensando.
¿La muerte?
¿Por qué
¿Por qué hablaron de eso?
Una niña en mi salón, Eva, hoy nos contó que su abuelita se murió el fin de semana y se puso a llorar. Y la maestra nos explicó qué es la muerte.
Pobrecita niña, ¿quieres hablar de eso?
¿Qué te dijo? No entiendo.
Bueno, dijo que todos los seres vivos tienen un ciclo que empieza y que luego tiene que terminar. Y el final es la muerte.
Tu maestra tiene razón. Es el ciclo de la vida y morir es parte de él. Lo importante es aprovechar cada momento que estamos aquí, junto a quienes amamos y nos aman.
Sí, pero no lo había pensado bien. Es que Eva estaba llorando mucho.
Es normal llorar cuando algo nos duele y es normal que te sientas así por tu compañera. Eso se llama empatía y todos debemos sentirla para acompañar los sentimientos de los demás.
Sí, pero ahora tengo miedo, mamá. ¿Qué va a pasar cuando me muera? ¿O cuando se muera uno de ustedes o Estela? ¿A dónde iremos al morir?
No digas eso.
Es normal tener todas esas dudas y miedos. Por desgracia no tengo las respuestas. No con certeza, pero me gustaría imaginar que cuando yo muera, me iré a vivir a una estrella. Desde allá arriba miraré el mundo y a ustedes en él.
¿Una estrella? ¡Qué bonito! ¿Y yo a dónde voy a ir, mamá?
Ustedes pueden acompañarme, mi amor. También tú, Estela. Ahí estaremos los cuatro.
¡Qué bueno! Creo que vivir en una estrella sería increíble.
Pero eso es mentira. Nadie sabe a dónde irá al morir. Las personas no suben a las estrellas cuando se van de este mundo. Las personas solo se mueren y ya, dejan de existir.
Se trata de creer, Rorra. Creer que nos volveremos a encontrar. ¿Y qué mejor que en una estrella? Tal vez, si lo piensas, es ilógico. Pero hay muchas cosas que existen y que no tienen explicación. Es como en tus películas de princesas. Pasan cosas que en nuestra realidad parecen imposibles, pero pasan. Es cuestión de creer con mucha fuerza.
¡Qué miedo! Ya no quiero hablar de eso.
Pues qué bueno. Quédense platicando ustedes. Y además, mamá, ya no me gustan las princesas.
Qué grosera se está volviendo.
Está bien, deben explorar lo que sienten y saber qué hacer con eso. Tu hermana está aprendiendo a hacerlo, y tú también. Más tarde hablaré con ella sobre levantarse así de la mesa.
No quiero ser adolescente aún.
Lo serás más rápido de lo que crees, Nassim, y cambiarás. Está bien. Mientras no te olvides de quién eres y de qué familia vienes, estarás bien. Y tu hermana también lo estará.
El tiempo pasa demasiado rápido, mami.
Te lo digo, hay que aprovechar cada segundo que estamos aquí.
Antes de ese día, nunca me había detenido a pensar en la muerte, ni a dónde se va cuando uno se muere.
Ni en si nos volveremos a encontrar con quienes se fueron. No son cosas en las que un niño de 9 años piensa. Yo no. Hasta entonces no había tenido una pérdida de esa clase, no tenía idea de qué se sentía. Pero por cómo actúa Aurora, con solo ver a su compañera, sabía que era algo serio. Así que elegí creer, así como mamá, en que iríamos a alguna de las estrellas del cielo a partir.
Esperando que falte mucho, claro.
¿Estás enojada?
No, vete para allá.
Rorra, ¿por qué dijiste todas esas cosas?
Porque es tonto. ¿Cómo vamos a subir a una estrella? Estaremos simplemente muertos.
Pues con magia, Rorra. Así como Estela nos llevó a su mundo con sus bigotes de gata.
No seas tonto, Nassim. Eso pasó porque estamos vivos. Cuando uno muere, deja de existir. Y ya no sirve la magia ni nada de esas cosas.
Claro que sí. Sí. Viste que podemos viajar al mundo de Estela. ¿Por qué no puedes creer que podemos irnos a vivir a una estrella? Estela, ¿tú nos puedes llevar a una? ¿A una estrella?
Sí, ¿puedes hacer eso, Estelita? Por favor.
Ándale, y te doy una cucharada de yogur cuando volvamos.
Te damos 2, ¿sí?
Los niños buscan los bigotes que tienen escondidos entre sus libros. Hacen el ritual de antes. Aparecen tambaleando en medio de una nube de gas iridiscente. Flotan cientos de burbujas transparentes y de colores a su alrededor. Huele a lavanda. El suelo es de una especie de peluche naranja pastel, muy suave. Los niños están descalzos, está tibio. Estela juega a reventar las burbujas, se mueve con gracia de gata.
¡Te lo dije!
¡Wow, Estela, eres increíble!
Los niños ríen, exploran el espacio. Aurora encuentra una especie de mirador en lo profundo del suelo. Desde ahí se ve el mundo real.
¡Nassim, mira! Desde aquí se ve nuestra casa.
A ver...
Estela y el niño se acercan a ver, comprueban lo que dice Aurora. Desde ahí hay una vista muy amplia al mundo que conocen. Ven las luces de las casas parpadeando, las antenas de los techos, algunos edificios y a su mamá metiendo la ropa tendida en el patio trasero.
¡Mira! ¡Es mamá! ¡Hola, mami!
¡No nos oye!
¡Estamos en una estrella!
¿Crees que nos crea que estuvimos aquí? ¿Y las veces que Estela nos ha llevado a su mundo?
Yo creo que sí. Mi mamá es quien cree en la vida dentro de las estrellas, en primer lugar.
¡Mami!
¿Crees que si aventamos algo desde aquí llega hasta allá abajo?
A ver, aviéntale tu gorra.
Avienta tus lentes mejor.
Mis lentes se van a romper, Nassim, está muy alto. Ándale, préstame tu gorra.
No quiero, mira, aquí hay caparazones de caracolas.
Levanta uno y se lo entrega a su hermana. La niña lo avienta al vacío, pero el caracol flota por el espacio entre las burbujas, muy por arriba de sus cabezas, resistiéndose a la gravedad.
Creo que ahora flotará para siempre.
Bueno, al menos ya sabemos que lo que cae aquí no nos caerá en la cabeza allá abajo.
Estela, quien disfrutaba la escena junto a sus niños, de repente mira a su alrededor, atenta. Ve fijamente hacia un punto y gruñe.
¿Qué te pasa, Estelita? ¿Qué ves?
Yo no veo nada.
La gata se pone en posición de ataque. Unos metros a lo lejos y detrás de un oso gigante de peluche morado aparece su enemigo, el coyote de antes. Estela se esponja, saca los colmillos, gruñe y el coyote aúlla desde allá.
¿Qué es eso?
Creo que es su archirrival. Una vez lo vi correteándola, pero ella escapó y ambos volvieron a casa.
Pues hay que volver. Estela, hay que regresar.
El coyote corre hacia Estela y los niños. Aurora levanta a la gata entre sus manos y esta, asustada, se gira intentando escapar. La rasguña en el proceso.
El coyote se acerca rápido. Nassim corre buscando algo con qué pelear con el animal. Recoge algunos caracoles y los avienta hacia el coyote, pero estos flotan y nunca llegan a su depredador. Desesperados, los niños intentan cargar a Estela, pero nada funciona. Aurora recuerda los bigotes, saca algunos del bolsillo y le alcanza a agarrar la cola esponjada a Estela.
Caen en su habitación.
Los siguientes días, después de nuestra penosa pelea con el coyote, le dimos tanto yogur, jamón y atún a Estela como nos pedía. Le cepillamos el pelo todas las veces que se dejó y yo la dejé rascar las patas de madera de mi cama, aunque me llevara varios regaños de parte de mi mamá. Aurora y yo acordamos no volver a pedirle favores ni viajes a Estela, no porque no quisiéramos ir, sino porque no queríamos volver a poner en peligro a Estelita. Sabíamos lo poderoso de sus bigotes y eso bastaba. Parece que ella también entendió que era mejor vivir en nuestra casa sin más de sus peligrosos paseos, porque no le volví a encontrar algodón entre las patas, diamantina en el pelo, ni volvió a oler a chicle o canela. Aunque ya lo sabía, el día que estuvimos en una estrella entendí cuánto amaba a mi gata, cuánto miedo tenía de perder a mi familia y cuánto deseaba también tener magia entre los cabellos para salvarnos de cualquier coyote.
¿Qué tal? ¿Qué te pareció este texto? Espero que te haya gustado mucho, que te haya acompañado en tus actividades matutinas. Y bueno, si tienes por ahí alguna Estelita en la calle y que te la encuentres por ahí, dale un espacio en tu hogar, vas a ver que te va a cambiar la vida. Igual y ella también tiene bigotes mágicos. Nos escuchamos el siguiente viernes a las 9 de la mañana. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Mar y pues nada, que tengas un lindo día. Bye.